Estamos en comunicación con Roberto Tomasiello, diseñador industrial, docente en la Universidad Nacional de Cuyo, director de programas y proyectos de investigación especializado en ergonomía. ¿Cómo le va, Roberto? Un gusto tenerlo aquí en Radio María.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto también para poder estar con ustedes compartiendo estas cuestiones que son tan importantes, y más cuando en los últimos tiempos se han dado varios sucesos lamentables en la Argentina. Uh-huh. Yo diría que el problema de la siniestralidad vial responde a una multicausalidad de factores. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la problemática de los siniestros viales, porque atender a un solo factor es quedarnos limitados en el análisis y en el diagnóstico. Por lo tanto, cuando se habla de la problemática de los siniestros viales, en este caso particularmente enfocados a los ómnibus de elevada altura, yo creo que hay que analizar el conjunto de factores que puede llevar a la ocurrencia de siniestros. El ómnibus, en cuanto a sus características, diseño, altura, es una parte de esos factores, pero también no hay que olvidar el tema de las velocidades, los conductores, las horas de trabajo, los tiempos de descanso, esto que le suelen llamar el rebote, que es que los conductores, especialmente en temporada alta, llegan a un destino y salen nuevamente de regreso sin descanso. Sí. Eso creo que también es muy importante de tener en cuenta a la hora de la producción de siniestros viales. En cuanto al factor directamente relacionado con los ómnibus, es cierto que en la medida en que crece la altura, siendo la base de sustentación igual que en un ómnibus de menor envergadura, por supuesto que la tendencia al vuelco crece, es mayor. Claro. Naturalmente, si nosotros tenemos un ómnibus que tiene 2,60 metros de ancho y 3,5 metros de altura, como es el de un solo piso, y después tenemos otro que tiene el mismo ancho, 2,60 metros, pero tiene 4,05 metros de altura, la posibilidad de que se favorezca el vuelco en determinadas condiciones de circulación va a ser más frecuente, mayor, digamos, en el de doble piso. Uh-huh. A veces las fuerzas centrífugas que se generan en las curvas, por ejemplo, y las cuales aumentan con la velocidad. Si la velocidad a la que se entra en una curva es muy alta, el ómnibus de doble piso va a tener una tendencia al vuelco mayor que un ómnibus de piso simple. Eso es algo real. Por eso es muy importante la conducción de esos ómnibus. Claro. No es lo mismo conducir un ómnibus de piso normal, de un solo nivel, que un ómnibus de doble piso. El conductor tiene que estar debidamente preparado, capacitado, por eso insistimos mucho en la formación, en la capacitación que se le da a los conductores. Nosotros en la Sociedad Argentina de Valores de Salud, entidad que integro, trabajamos mucho en pos de la capacitación de las personas, pensando justamente que la siniestralidad vial puede reducirse a través de la formación de las personas que conducen, ¿no? En este caso de los conductores profesionales.
Roberto, y en, discúlpeme, y en particular, digo, desde el diseño, ¿serviría alguna reforma en la forma, en el diseño de estos vehículos para hacerlos un poquito más estables, para reducir esa inestabilidad que le da la altura?
Una de las condiciones que se planteó en un estudio que hizo la Universidad Tecnológica hace cerca de 10 años, por lo cual yo no sé qué va a estudiar el gobierno ahora, si en realidad ya los estudios están hechos, es que se planteaba el cuarto eje, es decir, incorporar un eje direccional luego del eje delantero, inmediatamente detrás, de manera que con 4 apoyos ya es mucho mejor la tenida que con tres ejes, como tienen actualmente. Claro. El tema del cuarto eje no es nuevo en la Argentina, es una cuestión de que ya se ha usado desde los años 90, más o menos desde mediados de los 90, fines de los 90, muchos empresarios compraron ómnibus con 4 ejes. El problema que tiene los cuatro ejes es que le quita una fila de asientos en el salón inferior, y una fila menos de asientos son tres o cuatro asientos menos,
Claro.
que depende de la categoría del servicio, si es semicama o cama, y eso implica, por supuesto, un menor costo, un menor ingreso en la rentabilidad que tiene cada viaje, ¿no? Para la empresa. Y aparte, tiene un costo adicional en la adquisición por el sistema mecánico que se incorpora, costo mayor de mantenimiento, porque usted tiene ahora dos ruedas más completas, sistema de suspensión, de dirección, tiene mecanismos, o sea que eso tiene un desgaste, tiene mantenimiento, tiene reparaciones y por supuesto el costo operativo a la larga de un ómnibus de cuatro ejes es mayor que el de uno de tres. Pero también mejora la tenida, y si a eso le sumamos el uso de neumáticos superanchos que ya se están usando en los ómnibus de tres ejes, en el eje delantero y en el eje de apoyo, que sería el último eje normalmente, los ómnibus llevan neumáticos más anchos que en el eje tractor, que es donde van las ruedas duales. Esos neumáticos superanchos brindan una muy buena tenida, mejora sustancialmente la tenida. Si nosotros lo incorporamos en ómnibus de cuatro ejes, tendríamos tres de los ejes con neumáticos de ese tipo, lo cual haría que el ómnibus tenga una sustentación mejor, especialmente cuando hablamos de condiciones a veces de tiempo, como es los vientos laterales, que eso sí son factores que pueden perturbar la estabilidad propia del vehículo. Aparte, hoy los chasis traen control electrónico de estabilidad, el ESP, traen el ABS, que es el sistema antibloqueo de freno, tienen control de tracción también. Es decir, que los chasis nuevos, que normalmente nosotros adquirimos, no se fabrican en Argentina. Los chasis que se usan para ómnibus de larga distancia son mayormente importados de Brasil. Y todos vienen prácticamente hoy con esos dispositivos que le acabo de mencionar, lo cual los hace bastante confiables. Pero insisto, son confiables mientras se los conduzca bien, mientras no se excedan de los límites en los cuales tienen sus prescripciones para el funcionamiento de este tipo de vehículos, ¿no? Esa es un poco la situación que podríamos decir que tienen hoy los ómnibus eléctricos. Ahora, pretender, como me planteaban por ahí colegas suyos en algunas otras notas en estos últimos días, ¿qué pasaría? ¿Se pueden prohibir los ómnibus de doble piso? Yo creo que hoy, que el ferrocarril prácticamente no funciona en la Argentina en el transporte de pasajeros interprovincial, muy pocos servicios hay, y los que hay tardan mucho más que el ómnibus para poder cubrir los recorridos. Ustedes lo pueden ver ahí en servicios ferroviarios que tienen entre Córdoba y Buenos Aires. Las horas que tarda el tren para cubrir esa línea, que tendrá más o menos unos 600, 700 kilómetros, es mucho más que las horas que tarda un ómnibus en cubrir la ruta Córdoba-Buenos Aires. Entonces la gente no viaja en el tren fundamentalmente por esa situación. Y muchos otros servicios ferroviarios no existen, o sea, desde el año 93 el servicio ferroviario prácticamente desapareció. Por lo tanto, la demanda de toda esa gente que se tiene que transportar diariamente la absorbió el servicio de transporte por automotor, es decir, los ómnibus. El avión tampoco pudo absorber todo por el costo que tiene y, por supuesto, la cantidad de aviones que hay no podrían absorber toda esa gran demanda, si bien hoy las low cost han ido absorbiendo parte del mercado de los ómnibus en transporte pasajero, pero aún no es tan significativo en relación con la cantidad de pasajeros que se mueven en el país, ¿no? Es decir, que esa es la situación de hoy, ¿no? Prohibirlo sería insensato, yo creo que
Y
es utópico.
además la presión de las empresas, de las cámaras empresariales, que caerían en la necesidad de hacer una inversión multimillonaria, digo, porque tendrían que cambiar casi toda la flota, ¿no? Estamos hablando de que
Sí.
casi el 90 o más del 90%, casi el 100% de los viajes de larga distancia se hacen hoy con estos coches, así que sería
Sí, la
imposible, ¿no?
prácticamente totalidad, son muy pocos los ómnibus de larga distancia que no son de doble piso, o sea, por lo menos un 90% seguro tenemos de la flota y las empresas hoy no están en la mejor situación. Yo tengo el dato de empresas muy importantes de nivel nacional que o están en convocatoria de acreedores o están en una situación económica muy difícil, y hablo de empresas realmente importantes con flotas de 400 ómnibus, 300 ómnibus. Si hablamos de 300, 400 vehículos que hay que cambiar por otra configuración diferente, creo que nadie está en condiciones de afrontar una situación de esa característica. En este momento económico que atraviesan las empresas de transporte por automotor, ¿no?
Claro.
Eso es un factor que hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo creo que es como cuando uno le duele una pierna, el médico no se la va a cortar, primero le va a dar medicamento. Entonces, acá yo creo que la cuestión no es prohibir el ómnibus de doble piso, que sería irracional, me parece a mí, sino atender a los factores que puedan contribuir a mejorar la seguridad, el control de las velocidades, las sanciones, el mejoramiento de los tiempos de trabajo y tiempo de descanso, el tema del control de las presiones de los empresarios sobre los trabajadores, de la conducción, las velocidades que se llevan en la ruta, el mejoramiento de las rutas, la capacitación de los conductores. Todo eso va a contribuir seguramente a mejorar, hasta tanto en algún momento, que yo presumo no va a ser ni corto ni mediano plazo, el ferrocarril vuelva a implementarse en la Argentina, que a mí me parece lo más sensato. Creo que es un medio de transporte económico, ecológico, sustentable, que permite transportar gran cantidad de gente con muy poca contaminación ambiental. Calcule usted un tren de pasajeros con una sola locomotora de 2.000, 2.500 caballos de fuerza, tira prácticamente 20 coches de pasajeros, por ejemplo. O
Claro.
sea, estamos hablando de cantidad y cada coche de pasajeros lleva 60, 70 personas fácilmente. Es decir, que estamos llevando ¿cuántos ómnibus en un solo tren?
Claro.
Entonces, por eso tenemos un medio de transporte que hemos desperdiciado. Hemos subvalorado esa famosa frase de los 90, ramal que para, ramal que cierra, fue la desencadenante del fin
Sí, sí,
de
sí,
los
sí.
ferrocarriles en Argentina,
Roberto,
lamentablemente.
en cuanto al diseño, el tema de la ubicación dentro del colectivo, si ir abajo en el piso más bajo, digo, o en el piso superior, ¿hay estadísticas acerca de qué lugar es menos peligroso según los accidentes que se han dado? Digamos, ¿hay algún estudio acerca de esto?
Cuando algún conocido me pregunta dónde viajar en un ómnibus de doble piso, siempre recomiendo viajar en el piso inferior. Y es por una sencilla razón. El piso inferior tiene una estructura que es prácticamente indeformable, porque es una jaula tubular de acero, que ante una condición de vuelco nunca se va a deformar esa jaula. Lo que sí se va a deformar es la jaula del piso superior, porque en el piso superior tiene todo el vano de ventanas que cubre desde una punta a la otra de la carrocería, donde la estructura solamente están los parantes en esa zona de las ventanas, que es lo que resiste, y la parte reticulada está más abajo. Es decir, que ante una situación de vuelco de 180 grados, es decir, donde el vehículo quedara apoyado en el techo,
Claro.
el aplastamiento de la estructura se va a dar en el piso superior, incluso puede llegar a decapitarse la estructura, como he visto en algunos vuelcos importantes, por la velocidad a la que han volcado los vehículos, desaparece virtualmente todo lo que está por encima de la parte baja de las ventanas del piso superior. Es decir, que viajar en el piso inferior siempre es más seguro, incluso uno lo percibe porque aún cuando los vehículos nuevos no tienen, tienen muy poco rolido, es decir, el balanceo lateral tan molesto que a veces se da, que fundamentalmente está en el piso superior, porque en el piso superior es donde uno nota más ese balanceo lateral, que da sensación de inseguridad. Cuando, hoy en día, eso con los dispositivos electrónicos que tienen los vehículos ya se ha mermado bastante, pero claro, la sensación de seguridad siempre es mayor en el piso de abajo. Uh-huh. Pero a propósito de lo que usted me pregunta, hay una cuestión en la que he insistido mucho en estos últimos días en las entrevistas, y es de lo que casi no se habla, y el problema de cómo evacuar estos ómnibus doble piso, porque hasta ahora uno habla de los vuelcos, de la cantidad de muertos, y en los medios aparece todo esto y nada más. Pero sin embargo, yo creo que acá el problema también es solucionar la forma de evacuación de los ómnibus, porque ¿cómo se evacúa un ómnibus ante una emergencia? En un caso de un doble piso, la persona que están en el piso de abajo pueden salir por la puerta de acceso si no está bloqueada, uh-huh, o rompiendo las ventanas del piso inferior. Ahí no habría demasiado problema. Sí es importante, y esto no lo hacen habitualmente las empresas, informar a los pasajeros del piso inferior dónde está la válvula depresora que permite abrir manualmente la puerta, porque como la puerta se cierra con aire comprimido, es posible que si ha quedado el puesto de conducción bloqueado, no hay acceso para abrir la puerta desde el puesto de conducción, haya que abrirla manualmente. ¿Y cómo la abro manualmente? La abro desconectando el sistema de aire a través de un tirador que está generalmente ubicado al lado de la puerta.
Claro.
Pero eso los pasajeros ni lo saben habitualmente, porque nadie se los dice. Uh-huh. Entonces, los pasajeros que van en la primera fila de asiento inmediatamente luego de la puerta, en el piso inferior, son los que tienen que estar avisados, así como en el avión, cuando usted viaja y se sienta en la fila de la puerta de emergencia, la azafata le indica las condiciones en las que va a viajar ahí, porque el pasajero que va frente a la fila de puerta de emergencia en un avión tiene que ser el que va a ayudar a salir a los otros. Por eso está prohibido que vayan niños o personas con restricciones de movilidad en esa fila.
Claro.
Porque tiene que poder salir rápido y ayudar a bajar a los otros, abrir la escotilla. Lo mismo pasa en un ómnibus. Los pasajeros que están en la fila de asiento luego de la puerta, esos tienen que poder asistir a los demás, primero abriendo la puerta con el depresor y después ayudando a salir a los que pueden bajar por la puerta. Eso por un lado. Que, por supuesto, yo las veces que he viajado en ómnibus, jamás en la tripulación ha hecho referencia a esa válvula depresora que, uh-huh, está por ahí medio escondida al lado de la puerta. Usted, si viaja en ómnibus, obsérvela.
Sí,
es,
sí,
un tirador que dice válvula depresora para abrir manualmente la puerta.
Claro.
Y en el piso superior, la evacuación es más crítica, mucho, uh-huh, más crítica, porque la evacuación se hace mediante la rotura de los cristales templados de las ventanas mediante el martillo.
Claro.
Al romperlo con el martillo, uno está saliendo por un agujero lleno de vidrios rotos.
Claro.
Empezando por ahí. En un momento de caos, de tensión, de desorden, porque la gente todas quieren salir, uh-huh, al mismo tiempo. Y lo hace desde una altura que es aproximadamente 2,80 metros.
Claro, muy
desde alto. El nivel del suelo hasta el nivel del borde inferior de las ventanas, uh-huh, del piso superior, lo que llamamos técnicamente nivel de antepecho. Esa altura, si usted se arroja de 2,80 metros, haga de cuenta que se está arrojando más o menos desde el techo de su casa.
Sí, sí.
Si se arroja desde el techo de su casa, las posibilidades de salir ileso son casi remotas, porque desde casi 3 metros de altura, uh-huh, difícilmente, claro, salvo que sea una persona joven y no en una situación de caos, de desorden, como ocurre
en un accidente, claro,
piense que si eso se da de noche, no se ve, uh-huh, nada, o sea, se agrava la situación todavía.
Claro.
Entonces, como mínimo va a salir con fracturas, si es que sobrevive, porque de esa altura una persona mayor, yo no creo que vaya a salir muy bien
complicado,
parado, digamos. Entonces, ahí hay que estudiar ese tema. Yo he presentado propuestas en congresos científicos hace ya unos años sobre un sistema de evacuación que he ideado con cuatro puertas, dos de cada lado, en el piso superior, y la probabilidad es que tengan o bien toboganes inflables como el sistema aeronáutico, que si bien son caros, una vida humana vale mucho más que un tobogán inflable.
Lógico.
O bien que la misma puerta volcable pueda quedar como una especie de lanzadera para que los pasajeros se arrojen a través de la puerta que se vuelca hacia abajo y pueden quedar a mucha menos altura del piso del suelo, digamos, para poder salir sin lesionarse. Eso sería un modo de poder mejorar el diseño, atendiendo a que la evacuación también es parte de la situación de la seguridad, porque no es solamente el problema de las colisiones y el vuelco en sí, sino después cómo salimos del vehículo que ha colisionado. Yo le digo un caso gravísimo. El 7 de febrero de 2014, usted seguramente recordará que aquí en Mendoza, en la Ruta Nacional 7, en jurisdicción del Departamento San Martín, un ómnibus que venía de Córdoba a Mendoza colisionó con un camión de Brasil que iba a contramano por la autopista, y en ese siniestro, uno de los más graves que tuvo Mendoza en su historia, murieron más de 15 personas. ¿Sabe por qué murieron la mayoría de las personas? Murieron por no poder salir del vehículo y no por el impacto, porque por el impacto murieron pocos pasajeros en realidad. Pero por no salir y morir asfixiado con el cianuro de hidrógeno que se generó producto de la combustión del aislante termoacústico, el poliuretano, la gente quedó adentro y murieron asfixiados.
Qué bárbaro.
Fíjese lo importante de la evacuación.
De la evacuación. Otro de los temas a tener en cuenta. Roberto, le agradecemos muchísimo por todo lo que nos ha compartido acá. Seguramente es un tema que vamos a seguir hablando los argentinos y debatiendo, porque lo está analizando nuevamente el gobierno nacional, aunque yo bajaría la expectativa de algún cambio importante. Que tenga muy buen día, Roberto.
Gracias. Muchas gracias y, por supuesto, a disposición de ustedes cuando lo requieran. Un gusto.
Muy amable. Bueno, allí pasaba Roberto Tomasielo, que es diseñador industrial, docente en la Universidad Nacional de Cuyo, director de programas, proyectos e investigación, como quedó especificado en todo el conocimiento que nos ha compartido.